Flores y Martín Espanzar conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 16 de enero de 2020. Saludamos a nuestro auditorio que nos contacta a través de las estaciones de ABC Radio en el interior del país y en la Ciudad de México a través del 760 de AM. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios Tepeyac de ABC Radio y también en el muro de Luli Martínez González en el Facebook. También saludamos a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás?
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay muchos temas que vamos a comentar el día de hoy. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Saludamos a David Hernández, quien hace posible desde los controles técnicos que usted nos escuche en su hogar. Bueno, pues mientras todo el mundo está entretenido con el miedo al COVID, desde muchas áreas de este país siguen cometiéndose actos que van en contra de los derechos humanos, en contra de la Constitución, y son las propias autoridades, incluso las máximas autoridades, quienes lo están cometiendo. El miércoles pasado fuimos testigos de cómo la Suprema Corte de Justicia sigue cometiendo injusticias y sigue pasando por alto la Constitución, cuando se supone que es el máximo órgano que revisa la Constitución y que revisa que las leyes se atengan a nuestra Carta Magna. La está pasando por alto, y esto es por el caso de la ley minera que un grupo de organizaciones de pueblos originarios del estado de Puebla se ampararon contra la ley minera porque no incluyeron que debía atenerse a lo que marca la Constitución de consultar a los pueblos sobre proyectos mineros. Y nosotros ya somos testigos desde hace muchos años que están devastando a las comunidades los proyectos mineros. Desde el año 2013 publicamos en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, que organizaciones no gubernamentales ya proponían una reforma a la ley minera para contener la voracidad de estos empresarios transnacionales y nacionales del ramo minero, a los que se les concesionó desde la época de Carlos Salinas de Gortari y especialmente con el panista Felipe Calderón el 30% del territorio nacional, pero la condición es que consultaran a los pueblos. Pero al no incluirse esto en la ley minera, pues ya sabemos que pasan por alto todo. Bueno, pues ahora los magnates mineros, que son principalmente canadienses, estadounidenses, españoles y alguno que otro mexicano como Carlos Slim o Salinas Pliego, que es el magnate de TV Azteca.
Germán Larrea, que tiene las concesiones mineras de Salinas, ¿no?
Y otros multimillonarios que se hicieron ricos en todo este... Se hicieron multimillonarios, algunos estaban incluso quebrados, se hicieron multimillonarios con Salinas de Gortari, con Zedillo, con Fox, con Calderón y pues con Peña Nieto también, pero principalmente con los priistas y panistas, pues concesionaron el territorio nacional. Y ahora la Suprema Corte pues les da el albazo, ¿no? Negó el amparo interpuesto por comunidades indígenas de Puebla al no considerar inconstitucional que no se consulte a los pueblos y que se inscribió así en la... no se inscribió la consulta a los pueblos en la ley minera, aunque sí esté en la Constitución. Eso ocurrió el 13 de enero de 2020. Y para hablarnos del tema, Ana María Ponce Martínez, candidata a doctora en Derecho con la tesis Repensando la extracción, el aprovechamiento y la distribución de los recursos mineros en México. Es un estudio ético, sociológico y jurídico de la minería a cielo abierto. Nos va a hablar del tema. Muy buenos días, Ana María, ya fue mi compañera en la maestría en defensa y promoción de los derechos humanos, que también tiene estos estudios por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y sus estudios en derecho, en la maestría y el doctorado en justicia federal en derecho penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, entre otros estudios que tienes. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Lulú, te agradezco esta oportunidad, también a tu equipo de Frecuencia Laboral, para que pueda yo hablar sobre pues mi estudio que tengo en el tema minero, y a toda tu audiencia también. Pues sí, nos encontramos con este flagelo que se le está haciendo a los pueblos y comunidades indígenas, pero pues tiene su génesis desde las reformas estructurales y las reformas que se vienen haciendo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el año 1992. Teníamos vigente en ese entonces una ley minera que no era tan devastadora como esta que tenemos ahora, ¿verdad? Que fue abrogada en el año 1992, y desde entonces tenemos esta ley minera que ha ido sufriendo cambios sustanciales en los gobiernos pillanistas, sobre todo de los últimos 12 años antes del gobierno actual. Y pues esta ley tiene disposiciones que son contrarias a la propia Constitución. Y bueno, la génesis del problema minero viene desde la Constitución, desde la reforma al artículo segundo constitucional, que Vicente Fox Quesada anunció como que ya se le iba a dar el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas, y se le iba a dotar de todos aquellos derechos que como pueblos originarios tienen de acuerdo al convenio 169 de la OIT sobre pueblos y comunidades indígenas y tribales. Sin embargo, bueno, esta iniciativa se presenta dando solución a los problemas que presenta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y ya dentro de los acuerdos de San Andrés Larraínza, entre este ejército y el gobierno federal. Pero pues se presenta la iniciativa para hacer reformas al artículo cuarto constitucional, y en el Senado lo que hacen es cambiar la redacción del artículo segundo constitucional, y ahí se plasman todos los derechos. Sin embargo, es algo macabro lo que hicieron, ¿verdad? Algo muy retorcido, porque en el mismo artículo, en lugar de dotar el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas, derivan este reconocimiento para que cada legislatura estatal lo haga y lo plasme en sus constituciones locales. Pero pone dos requisitos: que se identifiquen de acuerdo a su asentamiento físico y a criterios etnolingüísticos. Y no pone una fecha límite para que estas legislaturas estatales hagan ese reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa hasta el día de hoy? Después de 20 años, no hay tal reconocimiento. Los pueblos y comunidades indígenas, al no estar reconocidos y no estar ubicados en su asentamiento físico en cada constitución, no tienen personalidad jurídica para ser consultados y tampoco para defenderse después de que ya otorgaron las concesiones mineras.
Oye, Ana María, y lo más grave es que este problema de que devastan los territorios porque hacen minería a cielo abierto, es decir, hacen hoyos gigantes, destruyen la tierra, destruyen toda posibilidad de de que una vez que se vayan, que ya extrajeron toda la riqueza y se van y abandonan los pueblos, pues el pueblo se reconstituya sembrando, ya no se puede. Pero esto también está ocurriendo en comunidades no indígenas, entonces pues dejan al pueblo indefenso. Y bueno, yo quiero decir el nombre del ministro que está ganando 700,000 pesos o más al mes de nuestro dinero, de nuestros impuestos, de lo que aportamos a la federación, y que está haciendo un acto en contra del pueblo, que es el ministro Javier Lainez Potisek, que dices que ni siquiera es mexicano. ¿Cómo está esto?
Bueno, sus apellidos son extranjeros y buscando genealogía de algún otro familiar que tenga aquí en México que haya sobresalido, pues no lo encontramos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que necesitamos ministros que sean mexicanos, que tengan raíces mexicanas, para que conozcan qué es lo que se está perdiendo cuando se desaparecen los pueblos y comunidades indígenas a causa de la minería. Porque la minería lo que hace es desplazar a las personas. La ley minera no les da posibilidad a los pueblos y comunidades indígenas de luchar por su territorio, por su hogar, por su casa. Simplemente el funcionario público que emite una, que obsequia una concesión minera, no puede tomar en cuenta a los pueblos y comunidades indígenas porque se remite a las constituciones y ahí no aparecen. Entonces no tiene la obligación de consultar a esos pueblos, simplemente están invisibilizados para el servidor público y no tiene ninguna responsabilidad administrativa por no hacer la consulta. Las consultas se llegan a hacer si el servidor público lo quiere. Caso pasó en el 2019 con el Tren Maya, para poder publicar para poder pedir que ya los concesionarios pudieran empezar a trabajar, a hacer las publicaciones, había pues el clamor popular de que hubiera unas consultas a los pueblos y comunidades indígenas. Entonces se hizo un intento de consulta. ¿Qué pasó? Se llamó a los pueblos, pero si, como no están identificados, pues en la convocatoria todavía pusieron y otros, los pueblos que aparecieran, bueno, que fueran individualmente a dar su voto. Y así no son las consultas, porque los pueblos y comunidades originarias tienen sus formas de llegar a consensos, y ya como pueblos con su consenso ya pueden emitir esa anuencia o no ante un proyecto a la autoridad federal, estatal o municipal. Situación pues que no acontece, porque les pusieron unas urnas para que llegaran de muchos pueblos a entregar su voto. Y ya dijeron, bueno, ya ganó, pero no, o sea, no hay nada, tuvieron que elaborar un protocolo, realmente no se hizo una consulta a como debe de ser por esa falta de identificación de los territorios indígenas. Entonces sí, es algo muy lamentable, se necesita que se cambie esa integración, que haya representación indígena en ese en máximo tribunal, porque no es posible que hayan votado los ministros sin ni siquiera discutir el asunto. En el año pasado quisieron aprobar este proyecto del ministro Lainez Potisek y pues el clamor popular lo impidió, pero ahora pues fast track lo pasaron, no le dieron ningún tipo de publicidad. Los medios se quedaron callados. ¿Y qué pasó el 13 de enero del 2021? Pues simplemente le han dado la espalda a pues muchos millones de mexicanos que han quedado en estado de indefensión, porque era la oportunidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretara la inconstitucionalidad de la ley minera, porque es inconstitucional. Y no es posible que digan los ministros que en otras leyes o que el Congreso tenga que regular las consultas. Sí, estamos viendo, bueno, yo soy especialista en derecho constitucional, pero se supone que ellos deben de ser especialistas en derecho constitucional, que no ven que los pueblos y comunidades indígenas no están reconocidos a nivel constitucional y que de ahí se generan todos estos problemas. Entonces sí debe de cambiar esta integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y debe de haber más representación de todos los pueblos y comunidades indígenas y de todos los demás sectores de la población que quedan desprotegidos al arbitrio de estas personas que no conocen el territorio nacional, no conocen lo que es la devastación o no lo quieren ver de lo que es la minería a cielo abierto, ¿no? Estamos viendo que solo 4 o 5 mexicanos, Slim, Talleres, Larrea, Moreno, no recuerdo ahorita el nombre del otro, tienen el 60% de las concesiones que se han otorgado en este país y el 40% pues está en manos extranjeras.
Así es. Bueno, Anita, pues mira, se nos acaba el tiempo, en nuestro programa, pues lamentablemente nos come el tiempo, muchos problemas. Te agradecemos mucho tu participación y vamos a publicar tu colaboración por escrito que nos enviaste en nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Solo quiero hacer un llamado a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y al presidente Andrés Manuel López Obrador, que los pueblos y comunidades indígenas le tomaron protesta, pues que no se olvide de este flagelo y que tenemos que componer esta constitución. Muchísimas gracias, Lulu, por esta oportunidad que me diste.
Sí, no hay de qué, gracias a ti. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.
Bueno, estábamos aquí platicando en lo que estaban los anuncios comerciales, que este ministro Lainez fue una posición de Peña Nieto. Yo creo que los ministros también deberían ser sometidos a voto popular, porque son posiciones presidenciales y se va el presidente que los puso y siguen operando para esos grupos, en este caso grupos económicos neoliberales del imperialismo propiamente dicho, o sea, los organismos, las empresas y los grandes magnates transnacionales que llegan a México y quieren, los estudios demuestran que han extraído más oro que en la época de la colonia, con la minería moderna que destruye todo.
Lo que hoy acabamos de escuchar de nuestra compañera Ana María en este tema de lo que la Corte acaba de hacer, que es sepultar el derecho que tienen los pueblos indígenas de que sean consultados para la explotación de sus tierras, de sus regiones, para el tema de la minería. Es una mancha más al tigre, como se dice, de estos ministros de la Corte, que solamente sirven a intereses de grupos económicos y a los propios gobiernos en turno. Este señor Lainez viene a la Corte propuesto por Peña Nieto, ratificado por el Senado. Antes era procurador fiscal, o sea, en materia constitucional no tiene ni la menor remota idea, así como varios de los que están ahí, por ejemplo Luis María Aguilar Morales. Ahí lo propuso Felipe Calderón para llegar a la Corte, fue el que preparó el dictamen para revocarnos el amparo que nos regresaba a trabajar a los electricistas con CFE como patrón sustituto. Y todavía tienen en sus manos, próximos días, los ministros de la Corte para resolver el tema de la unidad de medida administrativa, la UMA, cuando ellos mismos ya habían resuelto que no podían pagarse las pensiones en salarios en UMAS, porque la Constitución dice que son salarios mínimos, y vamos a ver qué resuelven. Pero ellos también forman parte de todo este forma de gobierno en nuestro país, del viejo presidencialismo, que se someten a los dictámenes del gobierno en turno y también obedecen a intereses económicos. Por eso es muy importante que se explique a los radioescuchas y que no quede solamente en la denuncia. Nos parece importante que hay que llevarlos a tribunales internacionales para que se observe que en nuestro país de manera sistemática se vienen violentando los derechos humanos fundamentales de las comunidades indígenas, de los campesinos, de la sociedad en su conjunto, de los trabajadores, de la sociedad civil, porque no podemos seguir sometidos a un régimen autoritario donde prácticamente pues la justicia solamente es para aquellos grandes funcionarios, como lo vimos en estos días, con que fue exonerado el general Cienfuegos, después de una ardua investigación que se tuvo de su vínculo con el crimen organizado, y hoy categóricamente dice la Fiscalía General de la República, no hay elementos para poder investigar o procesar al general Cienfuegos. Eso es realmente es lo que estamos viviendo en nuestro país, pero sí somos muy vulnerables, la sociedad en su conjunto, en manos de estos ministros de la Suprema Corte, ¿no?
Claro, que responden al presidencialismo y que va en contra de la República, como es el gobierno mexicano o México se constituyó como una república de acuerdo a la Constitución, y la república tiene como característica el sistema republicano que hay tres poderes, digamos, independientes, autónomos: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Precisamente el poder legislativo y el poder judicial que tienen su control la Suprema Corte de Justicia, sus características son que no debe depender del poder ejecutivo, porque lo que su obligación es limitar el poder extremo que llega a tener el presidente de la República. Pero resulta que es el presidente de la República el que pone a los ministros. Cada presidente, Salinas de Gortari, todavía por ahí hay una secretaria o un funcionario o un ministro que todavía es de Salinas de Gortari. Hay ministros que fueron puestos por Zedillo, por Fox, por Calderón, por Peña Nieto y ahora por López Obrador. Entonces, ¿cómo va a ser un ente independiente, no?
No, y además estos ministros, cuando los eligen por 14 años. Ahí sí no hay voto libre personal directo y secreto como lo hacen con los trabajadores en el tema de la reforma laboral que hicieron el año pasado. Ahí sí es, lo nombra el presidente de la República, el Senado lo ratifica y prácticamente terminando su mandato como ministros de la Corte salen jubilados, con unas jubilaciones que quisiéramos los trabajadores en este país. Creo que sí es un tema que se tiene que discutir a nivel nacional del actuar, porque esos mismos ministros de la Corte han revocado amparos en materia laboral que hemos presentado, en materia de energía eléctrica. Hicieron una modificación a la ley de amparo de que dice que cuando una reforma constitucional pasa por la Cámara de Diputados, Senadores y los Congresos de los Estados, nadie tiene derecho a ampararse. A pesar de que sea contrario al interés de los trabajadores, como lo hemos visto con las reformas estructurales que hizo Calderón, Peña Nieto, Vicente Fox, Salinas, toda la época neoliberal, nadie tiene derecho a ampararse. Y eso es violatorio a derechos humanos.
En contra de un derecho fundamental internacional, no solo de México, que es el derecho de amparo. Pues bueno, hay mucho que decir sobre el tema, pero el tiempo nos avasalla y está en la línea telefónica el doctor Miguel Ángel Lara, es doctor en economía, también es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la ENEP Aragón, y en la ya es FES, es facultad de la ENEP de Aragón, y es también representante de los pensionados y jubilados de Teléfonos de México, y está en la línea telefónica precisamente porque uno de los magnates más poderosos del mundo o más ricos, que se hizo multimillonario con una paraestatal que le dio Carlos Salinas de Gortari, que ahora es empresa privada Telmex, les quiere quitar su derecho a la pensión. Y se vence un emplazamiento a huelga el próximo martes y queremos que nos platique cómo está este asunto. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Gracias por el espacio a Frecuencia Laboral.
Nos estábamos enterando por un anuncio, un mensaje que subió Rafael Trujano, que es pensionado de Teléfonos de México, de allá de Sonora, que bueno, este martes se vence el emplazamiento a huelga y que llevan 19 prórrogas y no han llegado a un acuerdo, pero sigue la amenaza de que les quieren quitar sus derechos pensionarios. Concretamente, ¿qué es lo que quieren eliminar? ¿Todo? ¿Toda la pensión o solo una parte?
Mire, es una parte, pero es una parte sustancial. La pensión jubilatoria en teléfonos de México se integra por el salario nominal y las prestaciones que ampara el contrato colectivo de trabajo. Esos dos rubros, cuando nos pensionamos, integran la pensión que otorga teléfonos de México. Es diferente a la que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, la propuesta que hacen los funcionarios de Telmex consiste en que las prestaciones que integran la pensión jubilatoria se conviertan en acciones bursátiles de teléfonos de México. Aquí cabe comentarles que teléfonos de México atraviesa de manera inducida por los dueños de América Móvil una situación financiera difícil porque no han realizado las inversiones necesarias, porque las obligaciones que impuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones privilegian al capital monopólico multinacional y a los monopolios nativos aquí en el país, como los Azcárraga o los Salinas Pliego. Entonces, esto lo que produjo fue una disminución notable de los ingresos de teléfonos de México en los últimos años, frente al crecimiento de la plantilla de jubilados y la contención de la plantilla de los trabajadores activos en teléfonos de México. De tal manera que este ofrecimiento que hace, bueno, más bien esta propuesta que hace Teléfonos de México, nos empieza a eliminar en los hechos el régimen de jubilaciones, no solo para los jubilados, sino también para los telefonistas activos, al canjear parte de la pensión jubilatoria por acciones de una empresa que anda con problemas financieros, que no se le inyecta capital, que la estrangula financiera ilegalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y por si fuera poco, que los dueños de América Móvil están saqueando de su materia de trabajo y de los mejores servicios desde hace poco más de 20 años para llevárselos a Telcel y América Móvil en particular. Lamentablemente tenemos la complicidad del secretario general en esta ofensiva, porque él está apoyando y está extendiendo, casi obligando a los telefonistas mediante argucios a que aceptemos este planteamiento. Ahorita dicen que es voluntario, pero pues así dijeron con el plan de permanencia voluntaria, que también acabó con una parte del régimen de jubilaciones y pensiones en teléfono. Así está el planteamiento.
Y bueno, ¿y ustedes qué procedimientos están siguiendo para tratar de contener esto? Seguramente están pensando en amparos, pero el amparo ahorita no procede hasta que se ejecute, ¿no?, el mal, digamos, esa decisión. ¿Qué están haciendo para prevenirlo, para intentar evitar este saqueo a sus derechos?
Mire, hay dos tácticas: la del Comité Ejecutivo Nacional, la de la Dirección Sindical, impulsada por Hernández Juárez, que consiste en el establecimiento de prórrogas. Por eso de ahí nuestro compañero Trujano resalta la irrisoria actitud de tener 19 prórrogas consecutivas. Ahí nosotros nos dijeron que con los emplazamientos a huelga se iba a detener la división de teléfonos de México, y no fue así, fue un engaño. Ahora nos dicen que con una prórroga más se pueden crear las condiciones para que Teléfonos de México acepte, fíjense, o sea, acepte entre comillas, que esta parte de la pensión jubilatoria por acciones bursátiles se aplique lo más pronto posible. Aquí hay un problema porque la relación laboral la ha tensado Teléfonos de México. Tenemos problemas en la operación porque se privilegia en el suministro de materiales a las empresas filiales y terceras, y pues eso hizo que la dirección sindical no tuviera más remedio que aceptar esta situación, en el sentido de que pues Teléfonos de México nos está orillando a perder una parte importante del contrato colectivo de trabajo, sin ni siquiera cumplir las obligaciones laborales mínimas pactadas en un contrato colectivo de trabajo. Este emplazamiento vence el día 20, ya se prorrogó. Ayer tuvimos una asamblea, entre comillas, virtual. Se prorrogó para el 24 de marzo. Pero aún así, el problema fundamental es este, que nuestra dirección sindical, lamentablemente apoyada por algunos dirigentes sociales y sindicales en el último proceso electoral, bautizado como democrático, cosa que pues es una aberración, está emprendiendo esta ofensiva contra los trabajadores, y de otro lado, la otra táctica consiste en la resistencia de los trabajadores jubilados y activos a la ofensiva del IFETEL, por un lado, y la resistencia a canjear parte de la pensión por acciones bursátiles de dudoso valor. Así está la situación, Lulú.
Pues, doctor, les deseamos que tengan la fuerza, ¿verdad?, y la organización y la conciencia para tratar de contener esto, porque la lucha que ustedes dan ahora nos va a servir a todos los futuros pensionados y a los jóvenes que pues ya ni derecho a una pensión tienen, porque le llaman pensión lo de las Afores, pero las Afores no dan pensión, dan retiro, que es lo que logre ahorrar uno. Eso es lo único que va a sacar el trabajador, y eso no va a dar para vivir en la vejez cuando más se necesita un apoyo, doctor.
Así es, y pues la resistencia implica ir a las mañaneras, realizar mítines afuera de las instalaciones de los dueños de América Móvil, la difusión al movimiento social y a la opinión pública en general de esta notable agresión por parte del hombre más rico de América Latina. Y pues esperamos que con estas acciones y con este movimiento de difusión podamos detener esta nueva ofensiva de teléfonos de México y de los dueños de América Móvil en general.
Sí, hay que quitarse el miedo al COVID y salir a manifestarse, porque con reuniones virtuales, que es lo que nos quieren tener ahí, pues realmente el gobierno no se presiona de ninguna manera y nos pueden dejar eternamente en la reunión virtual y a ellos no les dan ni cosquillas, doctor.
Así es, en plena pandemia nos hemos estado movilizando desde el mes de marzo del año pasado, efectivamente.
Pues ya saben que cuentan con el espacio para expresar la situación, y pues desafortunadamente nos tenemos que ir a un corte, doctor, pero pues vamos a publicar esto que usted nos está informando en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, saludos a su auditorio, muchas gracias.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor.
Bueno, hasta escalofrío da con esa canción, ¿verdad? Alfredo Zitarrosa, y dice la verdad, o sea, tenemos la ilusión, el deseo, la aspiración de un mundo mejor para todos, y parece que vamos de mal en peor, Martín. ¿Cómo va el ESME? ¿Cuál es la situación? Ustedes sí lograron algo muy importante el fin de año, que es echar a andar una termoeléctrica.
Una hidroeléctrica.
Una hidroeléctrica, sí.
Sí, pues bueno, el año pasado, con toda la participación de nuestros compañeros de la resistencia, que es atípico el tema de las elecciones dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas, siempre lo hemos hecho a través del voto libre, personal, directo y secreto. Tomamos protesta el 14 de julio, sin embargo la autoridad, la Secretaría del Trabajo, a partir de grupos disidentes, fueron y dijeron que había problemas en el proceso electoral, que no se había dado, no se había cumplido con lo que establece la propia ley y el estatuto. Entonces la Secretaría del Trabajo planteó el tema de que se hiciera una nueva consulta a los trabajadores, y se hizo la consulta con 21 inspectores de la Secretaría del Trabajo. Se volvieron a establecer las urnas para recibir los votos de los trabajadores y los jubilados, y afortunadamente el grupo mayoritario, la corriente política 11 de octubre, donde formamos parte, logró una mayoría contundente, y el 30 de noviembre nos dieron la denominada toma de nota, que volvemos a lo mismo, esa denominada toma de nota la han utilizado todos los gobiernos como un mecanismo de control a los propios sindicatos. Esperamos que este año los que vayan a hacer elecciones de la CTM, Congreso del Trabajo y algunos otros, pues sea a través del voto libre personal directo y secreto, y que mande la Secretaría del Trabajo inspectores para que vean cómo se hacen los procesos en esas dependencias.
Pregunta un amigo aquí en el muro de Facebook que si hay información sobre la reunión en Gobernación del miércoles.
Sí, vamos a mandar la información. Estamos trabajando un boletín. Precisamente el día 11 de enero volvimos a ir al Palacio Nacional. Fue con un grupo de representantes del Comité Central, Comisiones de Trabajo, subcomités, y ahí prácticamente volvimos a plantearle al Gobierno de la República el tema de la solución de fondo del conflicto del ESME, que por un lado, algo que está haciendo crisis, ya hizo crisis dentro del sindicato, es la falta de atención médica, porque lo hemos señalado desde que llegó este gobierno hace 2 años, prácticamente nos dieron de baja del seguro social a todos los trabajadores y a sus familiares, y cada trabajador que va a atención médica al seguro social prácticamente le dicen no hay atención para ti ni tu familia porque estás dado de baja. Y ese tema ya está planteado. El gobierno, lo que salió de la visita a Palacio Nacional por la mañana en las mañaneras, pues fue la reunión en Gobernación, donde ya se instaló una mesa de trabajo con todas las dependencias que tienen que ver con la solución de nuestros problemas. Es la Secretaría de Energía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todo coordinado por la Secretaría de Gobernación. También estuvo los del INDEP, que antes era el SAE, que los nombraron como liquidador y tienen mucho que ver con los temas nuestros, y también el otro instituto, que es el INDAVIN, que es el que recibió todos los bienes inmuebles, ¿no? Entonces, las buenas noticias es que a partir del primer minuto de este año, con la fuerza de trabajo de los electricistas, del ESME y nuestra cooperativa, entró en operación comercial la central hidroeléctrica de Temascaltepec, que está delante de Valle de Bravo. Es una hidroeléctrica que se construyó en 1906. Uh-huh. Y entonces yo escuché en una de las mañaneras el presidente, como parte de su política de fortalecer el sector eléctrico, dice que van a rehabilitar todas las centrales hidroeléctricas del país. Bueno, nosotros ya lo planteamos en la Secretaría de Gobernación, de que ese trabajo lo pueden hacer los electricistas del ESME, lo puede hacer la cooperativa, de poder revisar cada una de las centrales hidroeléctricas, rehabilitarlas, hasta repotenciarlas. Y si la política del gobierno es explotar cuencas que están ya estudiadas para poder generar energía renovable, pues nosotros levantamos la mano para la reinserción laboral de nuestros compañeros. Entonces es un tema. También el tema del metro, ya afortunadamente voltearon a vernos y hay un grupo de especialistas del Sindicato Mexicano de Electricistas trabajando para ayudar a que esta subestación que se construyó hace 50 años, fíjense, la del metro, la que falló, la que se incendió, y nosotros advertimos que era una bomba de tiempo, que había que reemplazarla por una subestación que funcione a 230,000 volts. Sin embargo, no se hizo caso, y hoy nuevamente los electricistas estamos ahí. Esperamos, ahorita lo que están haciendo son trabajos provisionales para poder reactivar las líneas del metro que no están funcionando, porque el daño que sufrió esta subestación sí es un daño considerable. Entonces, ¿qué vamos a hacer los próximos días? Vamos a esperar una minuta de trabajo para informarle a los compañeros esa minuta de lo que tratamos en Gobernación, nos lo van a enviar el próximo lunes y estaremos informando de todo lo que viví, lo que discutimos y todo lo que ya se acordó por fechas de respuestas que tienen que dar. Entonces nosotros vamos a continuar con nuestras movilizaciones los 11 de cada mes al Palacio Nacional hasta que haya una respuesta. Y también queremos informar que el próximo 22 y 23 de este mes de enero se va a llevar a cabo la tercera conferencia nacional de la Confederación Nueva Central de Trabajadores. Esto va a ser en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Para mayor información puede consultar nuestra página, que es www.nuevacentral.org.mx/tercera conferencia nacional. Ahí van a ver las bases. ¿Y qué va a pasar en estos días, el 22 y 23? Vamos a discutir la situación nacional, tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la pandemia, desde el punto de vista social, y vamos a tener también discusión sobre temas que están pasando en otras latitudes del mundo. También vamos a plantear un plan de acción que permita organizar nuestras fuerzas para poder continuar en la lucha. Vamos a reorganizar a nuestras fuerzas. También vamos a armar un plan de programa solidario a los sindicatos democráticos independientes y a la economía social y solidaria con el tema de las cooperativas. Porque lo que estamos viendo es que las políticas actuales del gobierno es que no están dejando a los trabajadores y a la población en su conjunto todo el peso de la crisis económica y financiera producto de esta pandemia, que hoy pues se observa que en todo el mundo ha hecho estragos, pero no a los grandes multimillonarios, porque ellos encontraron una coyuntura y son oportunidades para ellos. Sin embargo, hay millones de mexicanos que perdieron su empleo, millones de trabajadores que siguen en el régimen de home sourcing, y que estos son los primeros que salieron despedidos y que prácticamente no hubo ni indemnizaciones ni avisos de los despidos. Y vemos también cómo los tribunales, como por ejemplo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, mantiene cerradas sus puertas. Es increíble que ni siquiera una plataforma digital para poder hacer las demandas. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Los invitamos a participar en esta tercera conferencia nacional de la Confederación Nueva Central de Trabajadores, los días 22 y 23. Vuelvo a repetir la dirección de nuestra página para que puedan consultar, incluso inscribirse a participar. Es www.nuevacentraldetrabajadores.org.mx/tercera conferencia nacional.
Y si quieres, mándame esa convocatoria, sí, para publicarla en el portal el 23 que cae. Creo que es la próxima semana.
Es 22 y 23, es viernes y sábado.
Ah, ok, para participar el viernes y sábado.
Sí.
Bueno, hay una pregunta que ya algunos electricistas están respondiendo aquí en el Facebook, pero te la hago porque siempre es bueno aclarar dudas. Dice una persona que se hace llamar Ian Mitch, o tal vez se llame así, y los dividendos de hace 2 años, que si los van a pagar o qué está pasando con eso.
Los de hace 2 años ya se pagaron.
Entonces él no estuvo presente.
El año pasado, del año pasado también. ¿Qué es lo que pasa? Que los dividendos tienen que ver con un fideicomiso que hicimos, Fidetrap, fideicomiso de los trabajadores. ¿Se acuerdan la asamblea que ese recurso se distribuye entre los trabajadores? Por ejemplo, el año pasado se distribuyeron 160 millones de pesos, que está ahí. El tema es que varios no hicieron su trámite ante el fideicomiso de los trabajadores, que está abierto con el banco.
¿Por desconocimiento?
Algunos por desconocimiento, otros por negligencia, otros porque son disidentes, grupos disidentes que llamaron incluso ni siquiera a sacar su credencial vigente del sindicato. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Es que va a salir una convocatoria en el ESME para que los trabajadores que no hicieron su trámite para sacar su credencial vigente del sindicato puedan acudir al sindicato para sacar su credencial, y con eso ahora sí podrán hacer su trámite ante el fideicomiso de los trabajadores. Entonces, y esos casos, si querían. Y además está abierta la ventanilla de tesorería para que los que no han cobrado sus dividendos. Se me hace raro que de hace 2 años Pues todos estos años hemos
estado funcionando. Sí, más cuando está uno necesitado, ¿no? Que no han tenido trabajo.
O no hiciste tu trámite porque a algunos les vendieron la idea, porque eso también están las demandas que han hecho gente que se liquidó. Dice que tienen derecho a todo lo que nosotros logramos a lo largo de estos años de resistencia. Pues también hay que dejarles claro, compañeros, que el fideicomiso de los trabajadores es única y exclusivamente para los trabajadores que no cobraron su liquidación y se mantuvieron hasta el final con el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Y los demás, desafortunadamente, firmaron un escrito donde renuncian a todos sus derechos y, pues, si dejaron de trabajar, pues también se liquidaron, pues también perdieron sus derechos sindicales, ¿no? Y es lo que ahora no quieren aceptar, quieren hacer creer que son, siguen siendo parte, pero en realidad, desde mi punto de vista, yo no soy electricista, pero yo estuve llamando a que no se liquidaran, yo que no soy electricista, estuve apoyando junto con Toño y todo el equipo de Frecuencia Laboral al ESME. Y mucha de esta gente que les dijeron, les prometieron que les iban a dar trabajo en CFE y que les, su pensión sota, y que su retiro iba a ser muy alto.
Sus bonos.
Y se fueron con 400,000 pesos. Yo aquí les dije, eso les parece mucho, pero no es nada, porque en 2-3 años ya se lo habrán comido o gastado en cualquier otra cosa y después van a estar desesperados. Ustedes son dueños de las instalaciones eléctricas porque se invirtieron sus recursos de
jubilación, de programa habitacional, de seguro sindical, son prestaciones sociales que están invertidas en la infraestructura. Por eso nosotros en el memorándum de entendimiento que se firmó en julio del 2015 se establece que para pagar esos pasivos laborales se requiere de esas concesiones a 30 años para recuperar esos fondos sociales y también el tema del contrato de compra-venta de energía hasta por 1.700 megas, la transferencia no onerosa de los bienes inmuebles en propiedad del sindicato para nuestra cooperativa y todo lo que pactamos ahí. Son temas que conoce la resistencia, sin embargo, pues sí hay, hemos visto demandas de gente muy vival que les dice, no, es que ustedes también tienen derecho a todo esto. Y ahí están las demandas y la verdad que en todos los litigios pues, les han dado palo, porque no tienen interés jurídico sobre esto y además quedó muy claro quiénes son los que están dentro de la cooperativa, quiénes son socios, quién tiene certificado de aportación, quiénes están en el fideicomiso de los trabajadores, quiénes pueden participar en los procesos electorales y están los padrones registrados ante la Dirección de Registro de Asociaciones. En el ESME tenemos ya una perspectiva de avanzar sobre el cumplimiento de los acuerdos con el gobierno y bueno, esa es la responsabilidad que tenemos como representantes generales del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Bueno, nos vamos a ir a un corte y hay dos notas todavía importantes, una con Carlos Guillén. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Tú no pediste la guerra.
Bueno, pues tenemos a Carlos Guillén en la línea telefónica, pero antes quiero tomarme un minuto para comentar lo siguiente. Hicimos un recorrido por el centro histórico y literalmente parece un estado de sitio, que de por sí ya un gran jurista, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y especialista en derecho constitucional, el doctor Héctor Fix Zamudio, dijo que los estados de emergencia también se llaman estados de sitio, porque suspenden los derechos humanos y aquí está más que claro que se están suspendiendo los derechos humanos y no debemos permitirlo porque están llegando a extremos que están prohibidos, como prohibir la libertad de expresión. En el Metrobús, nos subimos al Metrobús de Etiopía hacia Tenayuca Y hay unas pantallas que dicen no hables porque se transmite el COVID. Eso es totalmente violatorio del artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, y porque uno de los derechos que jamás se debe prohibir es el derecho a la libertad de expresión. En fin, podemos hablar mucho de eso, pero Carlos Guillén nos está esperando en la línea. Yo hago votos para que la autoridad deje de cerrar empresas. No es la forma en que en México se va a combatir el COVID, porque además todo estaba cerrado, todo está murallado, muchos policías resguardando las murallas, pero los trabajadores que necesitan comer están afuera ofreciendo los servicios. Entonces dice uno, es una simulación, pero además están dando al traste con la economía.
Si vas a Palacio Nacional, el que te recibe en la puerta es un militar. Y entras y puros militares atrás de ti, y algunos detectamos ahora que fuimos, son militares vestidos de civiles. Pues hay que dejarlo muy claro de cómo está el primer cuadro de la Ciudad de México.
Sí, estamos militarizando, bueno, no estamos, el gobierno está militarizando al país y no se vale con el pretexto del COVID. La verdad es que sí está gente enfermándose, pero la otra es que a todo mundo que se muere le ponen COVID. Y todos los muertos de infarto, cáncer y demás, ¿qué pasó? Desaparecieron. De eso vamos a hablar otro día, pero Carlos Guillén, platícanos en 4 minutos. ¿También quieren desaparecer a los pilotos y las sobrecargos de Aeroméxico, Carlos Guillén? Buenos días.
Buenos días. Pues así es. Si creíamos que ya había pasado el tiempo en que los patrones buscan desaparecer los contratos colectivos, no es así. Este 11 de enero, la empresa Aeroviate México, mejor conocida como Aeroméxico, solicitó ante las autoridades laborales la cancelación de los contratos colectivos de trabajo que tiene pactados con los sindicatos de pilotos y de sobrecargos de aviación, ASPA y ASA respectivamente. En el transcurso de la semana, los pilotos no habían sido notificados oficialmente, mientras a los sobrecargos les fue notificado apenas antier o ayer, no por la junta como debía ser, sino por la propia empresa. Se fijó el plazo por la empresa para el 27 de enero. Resulta que, como muchas empresas, la Aeroméxico y en general la industria aérea ha sido afectada por la pandemia, que trajo entre otras consecuencias una drástica disminución de la transportación aérea a nivel mundial, con cifras de casi 118 mil millones de dólares en pérdidas, según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Aquí hay que decir que los dos sindicatos de trabajadores de la aviación desde hace tiempo han denunciado las presiones a que se han visto sometidos, tanto por parte de administraciones que han actuado mal, como de políticas públicas de gobiernos anteriores y el proteccionismo a las líneas aéreas internacionales, que llevó a que en un momento incluso en México se apoyaran propuestas como la política de cielos abiertos, que pretendía que las empresas mexicanas compitieran con las empresas transnacionales. Y bueno, la situación actual llevó a la empresa a buscar apoyo internacional, apoyándose en la ley de quiebras de Estados Unidos, y sí les ofrecieron, pero les ponen condiciones muy pesadas. Los dos sindicatos han estado dispuestos a negociar, incluso los compañeros de ASPA han hecho propuestas para reducir salarios, reducir prestaciones, reducir viáticos, una serie de cosas por un monto de más de 300 millones, aunque la empresa insiste en que la aportación de los pilotos debe ser por 500 millones. Es lamentable que mientras se dan las pláticas con los sindicatos, sin notificar a los sindicatos directamente en su momento, la empresa haya solicitado esto. En el caso de los sobrecargos, se pretende lanzar a las filas del desempleo a 374 trabajadores. Entonces, esto es una situación pues, como las que se vivía en el pasado, y la Secretaría de Trabajo ha expresado su confianza en que sí llega a un acuerdo entre empresa y trabajadores. Sin embargo, la evolución de conflictos como los de Notimex y en su momento Chapingo muestra que se requiere algo más que declaraciones de confianza. El 27 de enero está muy cerca, los trabajadores se están preparando para dar la pelea en todos los órdenes y creemos que hay que desarrollar la más amplia solidaridad en la defensa de los trabajadores de la aviación.
Bueno, Carlos, vamos a publicar tu colaboración en www.frecuencialaboral.com. Muchísimas gracias, nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.